Agricultura llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y Radio Agricultura, así que un gran saludo a todos los auditores que están en estos momentos seguramente escuchándonos de sus automóviles, obviamente, este programa sale ahí en la noche, así que, y a todos los amigos que nos reviven capítulo a capítulo por las pantallas de YouTube. Estamos muy contentos por la audiencia, así que les enviamos un gran saludo a todos, y recuerden que acá en Desarrollemos Chile hablamos de las buenas ideas, que le hacen bien a las personas, la sociedad y las naciones, y tenemos que decirlo, las buenas ideas son las nuestras, las ideas de la libertad. Entonces, hoy no va a ser la excepción y les traigo un capítulo extraordinario porque nuestro invitado es pero de otro nivel. Realmente yo cada vez que lo escucho, la verdad, mi corazón se infla de orgullo por qué lindo cómo hay personas tan lúcidas que ven nuestra defensa de la libertad como algo tan fundamental para nuestra vida y que en realidad es la base de la felicidad. De hecho, eso lo vamos a conversar hoy. Es un tipazo. Bueno, vamos un poco a la presentación, porque quizás yo creo que ustedes lo han visto en redes, pero para que lo conozcan un poco más. Claro, obviamente una formación académica, posee un doctorado en economía y maestría en economía política de la London School of Economics. Actualmente ejerce como profesor e investigador en la Católica de Pereira, Colombia, pero ahí está en procesos de evaluación de varias cosas, que ahí nos va a contar. Ha sido docente en el Colegio de la Frontera de México, Panasastra University en Cambodia, ahí yo le voy a preguntar, ¿qué onda Cambodia? ¿Qué tal Cambodia? Imagínate con toda la historia de Cambodia. Royal University of Laws and Economics en Cambodia también. Y orador y participa en varias conferencias, incluyendo, por ejemplo, Primavera X de la Libertad. Sus charlas destacan, a mí me gusta, he visto varias, pero por ejemplo, El ADN de la Libertad, enfocada en explorar la libertad cultural, humana y económica. O sea, temazo, qué linda exploración por lo demás. ¿Por qué odiamos al empresario? Donde defiende al empresario como impulsor del progreso social. Y eso en este programa lo hemos mencionado mil veces. Un empresario que apuesta todo poniéndole en la mesa para emprender una causa, algún propósito, y en ese propósito va vinculando gente, que finalmente todas esas personas son familias que están detrás de esta causa. Entonces, es un empresario realmente es un creador de prosperidad, no tan solo para él, sino que para los demás. Otra charla muy importante, corrección política y libertad. Crítico del impacto de la corrección política en el debate público. Evidente, es algo que lo hemos mencionado muchas veces, que qué libertad va a existir si hay corrección política, y sobre todo con esta agenda woke, que cualquier cosa que la vea disidente la llama odio, siendo que son los más odiosos y lo vemos siempre a todo nivel. Le encanta poner mordazas. Economía y valores, liberalismo en acción, defendiendo los principios del libre mercado. Y presencia mediática en general, en YouTube, en Twitter, tiene miles de seguidores. Autor de los libros Despierta 2020 y Liberofobia 2022, todo en contexto de batalla cultural. Librazo, se los recomiendo. Y ha producido artículos de opinión y contenidos que circulan en distintos medios de pensamiento liberal. Y bueno, lo van a escuchar y no. Pero les voy a decir igual, sí, nació en España, lo van a escuchar y van a decir, obvio, que el acento sevillano, nació en Marchena. Y bueno, y ha participado, bueno, en realidad en distintas universidades, etcétera, y centros de pensamiento. Entonces, bueno, no me voy a extender más, si acá tiene que hablar él, no yo. Mi querido Antonini de Jiménez, ¿cómo Miguel, estás?
Un placer infinito estar aquí contigo, estar con los chilenos y estar en tu programa. Vamos a hablar de la libertad y de lo importante.
Sí, sin duda, Antonini. Que yo estoy muy feliz de que estés acá porque es tu primera visita en Chile. Pese a que, claro, el vínculo por red es increíble. Como uno está cerca de mucha gente de muchas partes, porque hay gente de Chile que te había escrito también, que te sigue. Pero visitar el país también es otro contexto. Estar acá, conocer la gente, ver un poco desde adentro cómo se está moviendo todo.
Yo ya intuía que Chile tenía algo grande. Y yo lo intuía en redes sociales cuando veía muchos chilenos que videos que subo que son valientes, que son obstinados, que son sobre la libertad, que a lo mejor en otras partes de Sudamérica no se entienden del todo, el chileno vibraba, se nota en la manera en la que te escribe. Yo sabía que en Chile había algo y mi visita a Chile lo ha confirmado. Este es el bastión de la libertad en Sudamérica. El bastión de la libertad.
Fuerte, muy potente.
Muy potente, muy potente.
Porque el flagelo que estamos viviendo ahora con este globalismo, este movimiento de izquierda, este movimiento inhumano que busca realmente destruir al humano, sobre todo como lo vimos en esta última etapa de la humanidad, que fue la más próspera, heredera de todos los valores judeocristianos, el imperio español, la hispanidad, el valor a la vida, los valores católicos, en fin. Claro que crearon sociedades civilizadas y crearon la mayor prosperidad que conoció la humanidad en toda su historia, al menos la historia que conocemos. Claro, pero toda Sudamérica está, Hispanoamérica completa, digamos el mundo también, en Europa los anglos también están viviendo un flagelo bien, bien duro. Pero claro, estamos siendo atacados, Occidente está siendo atacado, y eso significa, si se ataca Occidente, se ataca esta imagen del humano con los valores más virtuosos que ha tenido en toda su historia.
Nosotros tenemos una idea incorrecta de lo que es la libertad, por eso llegamos a consecuencias incorrectas y fracasos estrepitosos. La libertad no es algo en el sentido de que tú lo tomas, ya es tuya y ya eres libre. La libertad es una forma de vida, es una actitud ante la vida. Eso quiere decir que conforme eres más libre, también los enemigos de la libertad se hacen más grandes.
Claro.
Conforme más dinero tienes, más gente te envidia. Conforme más religioso eres, más te ataca el demonio. O sea, todo en la esencia de las personas sube. Eso hay que entender, que mientras más libre es una sociedad, mayores son sus enemigos. Por eso es lógico que Europa sea la banderada de la libertad y sea donde más pegan los enemigos, así, donde tengamos los feminismos, los animalismos, los ecologismos. Eso hay que entenderlo. Y en Chile, y en Sudamérica, Chile, el caso de Chile. El progreso, la prosperidad, tiene una cosa muy buena, que te hace próspero. Tiene una cosa muy mala, que tienes miedo a perder la prosperidad. Es como subir una montaña. Claro. Vas subiendo la montaña y de repente empieza el vértigo. Hoy, yo que iba tan tranquilo y de repente empiezo a marearme. Sí. Ese vértigo en la montaña es a la prosperidad los brotes socialistas. Por eso los brotes socialistas solo nacen en épocas de prosperidad.
Claro.
No hay brotes socialistas en África.
Claro.
Hay brotes socialistas donde el capitalismo avanza. Brote socialista en la Chile del 19, brote socialista con Hugo Chávez en Venezuela, brote socialista con Robespierre en la época liberal, brote socialista con Marx en la Revolución Industrial, brote socialista con los esenios en la época de la paz romana. Es decir, siempre que el mundo ha ido a mejor, a la gente le ha ido miedo, ese mejor miedo a perderlo, y al tener miedo a perderlo se ha agarrado a las promesas del gobierno.
Entonces,
yo controlo, yo te doy, yo te reparto. ¿Qué pasa en Chile? El estallido del 19 lo que demuestra es que Chile iba muy bien. Lo que iba mal eran los chilenos, mejor dicho, lo que iba mal eran los jóvenes chilenos.
Claro.
Por eso es fundamental,
nacidos y criados en absoluta comodidad, ¿eh?, en la comodidad de la prosperidad,
enseñarlos a ser libres. Si no enseñamos un pueblo a ser libre, ocurrirá lo que pasó ayer en Argentina, que perdieron las elecciones en el distrito de Buenos Aires, el partido de Javier Milei, por la sencilla razón de que no era Javier Milei el candidato. No podemos esperar un Milei. Cada uno tiene que ser uno. Un hombre libre.
Exactamente, y esa búsqueda, a mí me encanta, porque en tus charlas tú siempre, cuando hablas de la libertad, te vas a lo más mínimo, como las propias emociones y las decisiones personales, pero más íntimas, siempre se paran en bifurcación, senda de la libertad o, digamos, no sé, servidumbre, como lo decía, no sé, los filósofos de la escuela austríaca, o lo que sea. Pero ese análisis íntimo permite decir que quizás el sentido común no es suficiente para poder orientar a la ciudadanía hacia las buenas ideas. Porque claro, viste que ahora se habla, nosotros, la nueva derecha, es quien agrupa a las personas del sentido común, que agrupa a patriotas, libertarios y conservadores. Sí, maravilloso. Y no es mentira, pero ¿el sentido común será suficiente si no hay un trabajo introspecto?
Si tienes sentido común, pero luego tu vida es un fiasco, pues claro, ese sentido común es mejor tirarlo a la papelera, aún claro, peor. Yo siempre digo que no voten a ningún candidato a unas elecciones que te prometa algo y en su vida privada haga lo contrario.
Por ejemplo, la coherencia.
Eso es que eso es la prueba evidente de que la cosa no está funcionando bien. Mira, por la libertad, el ejemplo de Nelson Mandela, por decirte, 27 años en la isla de Robben, ha hecho más que todos los códigos civiles aprobados en todas las constituciones democráticas del mundo. Un ejemplo ha hecho más que todas las leyes. Eso es lo que mueve el corazón de las personas. Lo que hizo que se acabara con el apartheid en Sudáfrica fue precisamente, no las leyes, no fueron los parlamentos, no fueron los políticos, fue un hombre encerrado 27 años en una cárcel manteniéndose firme. El ejemplo. Lo que hizo que Javier Milei ganara las elecciones en Argentina no fue sus ideas, que tienen mucho sentido común. A mi juicio son las más importantes ideas, las ideas libertarias, son las más cercanas a la verdad y a la razón. Pero no te da eso una victoria. Lo que te da una victoria es ser un ejemplo para el resto de votantes y demostrarle a los argentinos que se le puede vencer a todos esos monstruos como la inflación y todo ese tipo de problemas que han estado padeciendo. Fue un ejemplo, dejó huella, no daba lesiones, daba ejemplo, Miguel. Ejemplo es lo que tenemos que dar. Cuando haces eso, se gana el corazón de las personas y se cambia el mundo.
Sí, hay una tendencia siempre que la gente vota por como con este paternalismo, que está buscando su mesías en política, el líder, el culto al líder, de encontramos este líder y lo vamos a seguir hasta el final. Hay un vacío en esa elección impresionante, porque a mi juicio personal, y por eso te lo pregunto, porque yo sé que tú has, en tus charlas tocas estos, pasas por estos análisis bien personales, que son análisis sociológicos también, por lo demás, de por qué este culto al líder, por qué seguir tanto al líder y no seguir quizás las ideas o que se pueden representar en la vida personal, si todos lo hacemos, en la vida comunitaria, y esa comunidad, en el fondo, va a elegir buenos representantes sin necesidad que sea que haya un culto al líder, sino que buenos representantes dentro de un movimiento, de una manera de vivir.
Sí. Bueno, ahí te querría decir dos cosas. La primera, una referente a la pregunta anterior, y ahora entro con ella. No vale de nada votar a un candidato libre, liberal, si yo luego lo voto de manera socialística. ¿Qué significa votarlo de manera socialista? Pues querer que él sea quien resuelva mis problemas. No, señores. Los problemas tenemos que resolverlos nosotros, pero no los nuestros. Tenemos que resolverlos de los demás. Luego hablaremos del secreto de la riqueza, me encantaría que me preguntara sobre eso, pero ahora voy a la pregunta que me hiciste. Hay que tener en cuenta que la libertad se parece a las películas de Walt Disney. Es para todos los públicos. Esto quiere decir que un niño recién nacido ya está llamado a ser libre. De hecho, tú coges a un niño pequeño en una casa y le prohíbes una habitación, entrar en una habitación, y todo lo demás es suyo, y ese niño irá a esa habitación porque quiere derogar espontáneamente, instintivamente, quiere derogar la prohibición. ¿Por qué? Porque la casa le parecerá pequeña, por muy grande que sea, mientras que no sea libre de habitar en cualquier esquina. Eso quiere decir que aunque el niño no haya ido a la universidad y que aunque el niño no sepa leer ni escribir, ya tiene ansias de libertad. Esas ansias de libertad no se agotan en el ser humano nunca. El ser humano lo que hace cuando se va haciendo mayor es o luchar por esa libertad y sacarla en su vida, o esconderla, arrinconarla y poner un montón de cosas que no son suyas para acallarla. Eso es lo que hacen las personas cuando siguen a un mesías. Eso es lo que hacen las personas cuando, en lugar de querer lo que los demás tienen, quieren que los demás no tengan lo que tienen. Exacto. Que es lo que pasó con los jóvenes en Chile con el estallido social. El problema que ellos tenían era que, como no se habían ganado la riqueza que estaban disfrutando, tenían miedo instintivo de poder llegar a perderlas. ¿Y qué hicieron? Igual que cuando tienes miedo de que tu novia te deje, la dejas, por miedo a que te quedara sin el metro, lo destruyes. Eso es lo que ocurre. Entonces el hombre destruye para quitarse el miedo que le provoca no sentirse merecedor de lo que disfruta. Por lo tanto, ¿a que no hubo empresarios en el estallido del 19? No puede haber empresario, porque el empresario sabe perfectamente de qué va a ganar dinero, porque lo suda todos los días para sacarlo adelante. Se lo merece y sabe perfectamente que el gobierno no tiene nada que ver en eso. ANSI, todo lo contrario, tiene que ver en ponerle zancadillas y obstáculos para que no avance. Eso es lo que tenemos. Así que el problema del estallido del 19 en Chile, voy más al fondo, son de esos padres funcionarios que le empieza a ir bien, socialistas de caviar, que quieren consentir a sus hijos para que vivan sin necesidad de trabajar de manera socialista, y lo que consiguen esos hijos es destruir la ciudad que esos propios padres han construido. Toma ya.
Exacto.
Eso es lo que pasó en Chile, y eso hay que dejarlo bien claro.
Sí, exacto. Y el resentimiento puro y duro, y cobardía. Claro. Y cobardía es increíble, porque esta sensación paternalista que tiene mucha gente, incluso, y yo me atrevo a decirlo, incluso hasta en sectores liberales, hay tanta mentalidad infectada de este parasitismo este estado o esta condición parasitaria del Estado, que incluso desde sectores liberales hay propuestas de gobierno que piensan que el Estado tiene que resolver,
Miguel,
seguir resolviendo cosas.
Eso es infame. Increíble. Cualquier propuesta de gobierno que apele por una coordinación, reconciliación, acuerdo de negociación con el gobierno es criminal. Te voy a decir, mira, esto es una razón tautológica aristotélica, no me dejo llevar por los sentimientos. El empresario para hacer plata necesita lejos al gobierno, ¿sí o no?
Exacto, bien, que no estorbe.
Pero el gobierno para hacer plata necesita cerca al Estado. Claro. Oh, perdón, el gobierno para hacer plata necesita cerca al empresario.
Exacto.
Por lo tanto, ahí hay agua y aceite. No se pueden reconciliar. Cualquier acuerdo de reconciliación es un acuerdo de usurpación. Todas esas ideas del Estado social de mercado lo que quieren es estatizar el mercado y que los clientes se conviertan en funcionarios y que los empresarios se conviertan en burócratas para que dejemos de producir y nos dediquemos a obedecer. Y cuando una persona se deja llevar por eso, y mi país, España, está infectada de eso porque todos los jóvenes quieren ser funcionarios, entonces ese Walt Disney, ese niño pequeño que aspiraba a ser libre y que ha callado su libertad por miedo, se convierte en un mequetrefe. Y para no sentirse como un mequetrefe se tiene que alcoholizar, tiene que acabar en el vicio, tiene que aplacar esa voz interior que le dice adelante, porque no se atreve, tiene miedo, y sobre todo, a su alrededor se rodea de personas tan mediocres como él para no sentirse culpable de la mediocre vida en la que han instalado. Toma ya. Es que, señores, no estamos yendo a las raíces de lo que significa vivir sin libertad. Vivir sin libertad es vivir sin vida. Un hombre sin libertad es un chimpancé con pantalones. No se puede vivir sin libertad. Michael Sandel, un economista socialista, que lo han traído en México para su último libro, el de la tiranía de la meritocracia, un profesor de Harvard que alimenta a Boric y a todos estos socialistas, dice que la libertad sin justicia, que la libertad sin igualdad y que la libertad sin democracia no es libertad perfecta y no es una libertad de la que tengamos que vivir. Pero, señores, es la libertad la que nos permite pensar en la democracia. Es la libertad la que nos permite hablar de justicia. Es la libertad la que nos permite hablar de educación, porque cuando no hay libertad, no hay justicia, hay venganza. Cuando no hay libertad, no hay democracia, hay partitocracia. Cuando no hay libertad, no hay educación, hay instrucción. Es la libertad lo primero. Es la libertad lo primero o no hay libertad. O no hay libertad, Miguel.
Exactamente. No, y sobre todo tomando tus palabras, qué manera de anular la creatividad de todas esas personas que nublan y acallan sus talentos por este germen que se les instala en la cabeza de clientelismo y servidumbre. Increíble. Bueno, Antonini, qué tremendo primer bloque. Les dije que iba a estar bueno.
Vamos,
se lo dije. Se lo dije. No, mira, estamos en el tiempo del primer bloque. Vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes, amigos, saben. Muy breve, un minuto y estamos de vuelta.
En Agricultura, estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación.
¿Sabes que se vota el domingo 16 de noviembre?
Ese día votarás por una de las 8 candidaturas presidenciales. Además, en 7 regiones del país se elegirán senadoras y senadores.
Y en todo el territorio nacional se escogerán también a 155 diputadas y diputados en los 28 distritos electorales.
Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 600-6166.
Elecciones 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Desarrollemos Chile con mi querido Antonini de Jiménez. ¡Qué crack, Antonini! ¡Qué buen bloque el anterior! Y bueno, y seguimos también con el mismo calibre. Porque, la verdad, a mí me encanta y me apasiona hablar de estos temas, porque en realidad esta es la dirección donde acá estamos avanzando en la verdad, en el entendimiento del ser humano y el real conflicto que tenemos ahora como individuos y a nivel social con todas estas ideas que se empiezan a instalar los enemigos de la humanidad para moldear esta mentalidad de seres, como dices tú, chimpancés vestidos, que en el fondo vamos a hacer como una mentalidad de colmena ahí, que no vamos a poder despegar ni tampoco vivir nuestra individualidad y la grandeza de nuestra individualidad. Y en eso, mira, te quiero preguntar algo muy particular, porque tú tienes una charla con un nombre muy polémico que a mí me encanta, y también va un poco algo que mencionaste en el bloque pasado, que era el secreto de la riqueza. Y tú tienes una charla que a mí me encanta, que se llama El pobre es pobre porque quiere. Sí. Que un nombre que toda la gente lo escucha y dice, wow. Porque es un tema que se ha conversado en cuánto almuerzo familiar, en cuánta mesa.
Pero es que es cierto.
Es un temazo.
Es un temazo y es muy cierto. Lo que pasa es que las personas tenemos una idea equivocada de la riqueza.
Claro.
Por eso no llegamos a esta conclusión sobre la pobreza.
Exacto.
La gente cree que la riqueza es algo que está afuera. Oro, mina, dinero, industria, puentes, colegios. No. La riqueza es tratar a los demás como un cliente. Esa es la riqueza. ¿Y qué significa tratar a los demás como un cliente? Tener siempre una sonrisa y darle siempre la razón. Eso es tratar a los demás como un cliente.
Dar lo mejor de uno.
¿Por qué a las personas les encanta ir a los centros comerciales? Porque les encanta sentirse tratadas como clientes. En su casa no lo tratan como clientes, sino que lo tratan como un parásito. Y en el centro comercial lo tratan bien, le sonríen y le hablan. Eso es el secreto de la riqueza. Y tratar a los demás como un cliente significa hacer lo que hacen los empresarios, porque son los que tienen cliente, que es resolverle problemas a los demás, satisfacer necesidades ajenas, hacer por consiguiente la vida más fácil y más feliz al mundo. Eso es lo que hace un empresario. El socialista que está escuchando me dirá, y le dan un dinero a cambio, sí, pero ese dinero que le dan a cambio son unas gracias de verdad.
Claro.
Tú sabes la autoestima que le da a una persona al recibir, no el dinero, sino el hecho de saber que le están dando por medio de ese dinero unas gracias de verdad, porque claro, con ese dinero no lo puede utilizar para otras cosas. Es decir, se le está confirmando que es una persona útil, que su trabajo resuelve problemas, es un santo de Dios, se dedica a hacer el bien. Por eso los empresarios son buenas personas y los antiempresarios son malas personas. Y por eso las buenas personas ganan dinero. Por eso ganan dinero, porque son buenas y hacen cosas buenas. Pero a nosotros nos han vendido la idea de que el empresario es malo y bueno es el trabajador. No, el trabajador no es bueno. Y de hecho a mí me preguntaron, Antonini, ¿cómo acabarías con el desempleo? Acabando con los trabajadores. Si acabas con los trabajadores, yo ni desempleo. Acabar con los trabajadores no significa acabar con la persona, significa acabar con ese espíritu de trabajador que tiene la persona. Significa que la persona cuando llega a casa, en lugar de decirle a la mujer que hay de comer, llega con una flor y le dice, amor mío, te amo, ofrezco un servicio, te estoy ofreciendo mi amor. Esa es la lógica en la que el mundo tiene que vivir. Esa lógica es una lógica de libertad. Esa es una lógica, Miguel, de felicidad. Esa es una lógica, Miguel, de bienestar. Lo que pasa es que hay unas personitas, la primera de ellas, Boric, aquí en Chile, que no quiere que seas feliz, que no quiere que seas libre y que no quiere que te vaya bien. ¿Sabes por qué? Porque si te pasan esas tres cosas vas a dejar de necesitarlo. Y él, para vivir, él y todos los plutócratas que están alrededor suyo, para vivir necesitan no servir, sino servirse de ti. Y te necesitan débiles, te necesitan pobre, te necesitan con baja autoestima y, por supuesto, te necesitan infeliz. Eso es lo que buscan. Por eso, ¿quieres un mundo feliz? Hazte empresario. ¿Cómo me hago empresario? Trata a tu madre, a tu perro, a tu hijo, a tu hermano, a tu cuñado, como un cliente, como un cliente, como un cliente. Eso es lo que hay que hacer.
Sí, que lo explica muy gráfico porque en el fondo, mira, por ejemplo, dentro de la economía austríaca se menciona este factor como la acción humana y la condición empresarial o la potencialidad empresarial que tiene cualquier persona, pero no de crear, porque el mundo piensa, por lo general se piensa que crear una empresa es crear una razón social, una persona jurídica.
Absoluto.
No,
absoluto.
No, eso no es así. O sea, sí, pero no. No, porque claro, un negocio algo así tiene que sostenerse sobre algún tipo de sociedad para poder vender, emitir facturas, cosas así. Entonces, claro, hay una personalidad jurídica.
Pero eso viene luego.
Pero eso es,
eso viene
es
luego.
Administrativo. Algo personal, y aquí para complementar esta idea, una empresa es en el fondo una iniciativa personal. Digamos, por ejemplo, si yo soy súper buen jardinero, y eso es lo que me gusta hacer, y vibro con las plantas, tengo que ser el mejor jardinero. Genial. Si yo soy, por ejemplo, soy profesor, tengo que ser el mejor profesor, pero eso no significa que voy a estar abriendo colegios por cada lado. Quizás sí, quizás no, pero es suficiente ir a hacer mi clase con la mejor cara y poder entregarle lo mejor a mis alumnos. Si soy comerciante, o sea, o trabajo en una carnicería, tengo que atender con una tremenda cara preciosa a las personas y darle el mejor corte. Y con eso la gente va a ir a vernos y la carnicería va a crecer y a mí me van a pagar más. Por ejemplo, en fin, o sea, es dar, podemos decir,
lo mejor de ti.
Que dar, que
tu mejor
el
versión.
¿El secreto de la riqueza es dar lo mejor de uno?
Es que eso es la libertad. Por eso los países más ricos son los países más libres. Porque es la libertad la fuente natural de riqueza. Y la libertad, ¿cómo se concreta? La libertad se concreta en la vida diaria tratando a los demás como clientes. Pero a los demás es a todo el mundo, incluso a tus padres. Mira, tratar como cliente a mi padre. Hoy mi padre me llama y me dice algo. Y yo no tenía tiempo para hablar con él porque me tenía que preparar una entrevista. Tratarlo como hijo sería decir, ay papá, qué coñazo, ya me llamas esta noche, déjame tranquilo que ahora tengo una entrevista. Y le cuelgo. Tratarlo como cliente es decir, ay, gracias papá por haberme dado esta noticia, te lo agradezco enormemente, aunque ahora no te puedo atender, esta noche te llamo seguro, muchas gracias por todo. No quiero perderlo como cliente. ¿Cómo se va mi padre? ¿Triste o feliz?
Feliz.
Feliz. Y sin embargo, cuando lo he tratado como hijo, ¿cómo se ha ido? ¿Triste o feliz? Triste. ¿Ves? Es que es absolutamente todo. He creado valor. Las relaciones con mi padre han mejorado. Ese simple hecho telefónico mejora la coordinación con la familia. Yo me siento con más autoestima. Voy al trabajo más feliz y gano más dinero. Es que es una cuestión exclusivamente de tratar a los demás como clientes. Ahora bien, ¿por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no tratamos a los demás como clientes? Porque no nos gusta ni sonreír, ni nos gusta darle la razón a los demás. Porque preferimos pensar que somos nosotros el rey del mambo. Mira, tratar como cliente a los demás es, me dice una chica, Antonini, has escrito un libro sobre los toros, muy bien, vamos a publicarlo en inglés. Y digo, pero si no lo hemos vendido en español, ¿para qué vas a publicarlo en inglés? Tenemos que buscar un traductor, tuvimos que buscar una casa editorial, tenemos. Cuando se venda en español y se haga bestseller, llegará ya directamente el traductor sin que yo lo llame. Me pedirá venderlo. ¿Me entiendes? Es decir, tratar como cliente a los demás es aceptar cuando subo videos a internet y gustan. Y hay otros que no gustan. Entonces, tratar como cliente a los demás es decir, no ha gustado, la culpa no es del algoritmo. Maldita sea el que se inventó el algoritmo, es un socialista. La culpa no es del algoritmo, eres tú, que no has sido capaz de atraer la atención porque no has vendido una idea que a la gente le atraiga. Mejor Antonini, mejor Antonini. Esa es la filosofía. Sin razón social, sin sociedad anónima, es pura actitud. Y ahora me va súper bien. ¿Por qué? Porque he dejado de ser el centro de las redes sociales.
Sí, sin duda. Y se provoca, es la manera de provocar este círculo virtuoso en el mercado, que son además todas las transacciones voluntarias de intercambio de títulos de propiedad. Por ejemplo, si yo te doy un servicio, este servicio ahora es tuyo, en fin, y tú me pagas. En fin, en el fondo un intercambio de títulos de propiedad voluntario. Así. Y uno lo hace con quien más te satisface. Ya sea porque esto es muy bueno y te atiende con una buena cara.
Luego pasa otra cosa. Tratar a los demás como clientes significa ser útil. Porque solo tienes clientes si eres útil para el cliente.
Si no eres útil, no te elige nadie.
El problema es que la gran mayoría de las personas nos la pasamos todo el día siendo el inútil. Nos la pasamos todo el día o viendo TikTok, o estudiando la carrera que quiso mi padre pero que yo no me atreví, o manteniéndonos en una relación tóxica que no nos atrevemos a romper. Es decir, las personas pasamos el 99% del tiempo haciendo cosas inútiles. Y el capitalismo solo te quiere cuando haces cosas útiles. Por eso la gran mayoría de las personas odia el capitalismo porque se la pasan haciendo el inútil. Son los inútiles los que odian el capitalismo. Y para... Por eso todo amigo tuyo que te diga, Miguel, el capitalismo es malo, no te hagas amigo de él. Esa persona es mala. Es mala, así te lo digo.
No, y además que las ideas socialistas justamente salieron en sociedades prósperas que coincidentemente, no es coincidentemente, eran capitalistas.
Por lo tanto, Boric, el presidente de Chile, es mala persona. No lo conozco, no lo necesito. Conozco lo que defiende y lo que defiende es despreciable y va contra la naturaleza humana. No quiero que sea mi amigo y, por supuesto, jamás lo voy a saludar. Así te lo digo.
Ay, nadie te quiere, Boric. Nadie te quiere, yo tampoco. No. Oye, sí, qué mediocridad. Entonces, mira, retomando ese tema, porque quiero tomar algo que estábamos hablando, que lo mencionaste muy claro. Para ser libre, primero hay que ser valiente.
Para ser libre hay que ser valiente, sí.
¿Para romper las cadenas propias?
Fundamentalmente, las personas no somos libres porque solemos estar trabajando y viviendo la vida de otra persona. Siempre es eso. Nuestros sueños no suelen ser nuestros, sino que son los sueños de tu madre, de tu padre, de tu mujer, no son los tuyos. Nunca suelen ser los nuestros. Por lo tanto, para vivir tu propia vida, tienes que tener la valentía de amarte a ti mismo, de aceptar quién eres y de decirle al mundo lo que haces. Yo hice un doctorado que no era el mío. Todo lo que has leído ahí no era mío, era de mi padre. Lo que mi padre quiso hacer y no hizo, y lo hice yo. Y sin embargo me di cuenta que esa no era mi vida. Y entonces tuve que romper, por eso en enero del 2025 rompí con la universidad donde estaba trabajando. ¿Por qué? Porque no podía seguir trabajando para la vida de una persona que no era yo. No podía ser feliz, no podía ser feliz a los demás. Mira, un empresario se preocupa por las necesidades de los demás. El político se preocupa por las necesidades propias. ¿Okay? Para yo preocuparme por las necesidades de los demás, las mías no me tienen que pesar. Porque si me pesan, no me puedo preocupar por las tuyas. Me preocupo por las mías. Para que las mías no me preocupen, tienen que ser mías. Tienen que ser libres. Si no me pesan. Lo que nos pesa en la vida es llevar preocupaciones de los demás. Los problemas de los demás. La vida de los demás. Cuando empiezas a llevar tu vida, tienes problemas, sí, pero no te pesan, porque lo que pesan no son los problemas, es arrastrarlos. Y cuando ya no te pesan tus problemas, puedes mirar a los demás y decir, a ver qué necesita el mundo, y te haces empresario. Por eso un verdadero empresario es un santo, porque para poder ver a los demás como clientes, ha tenido que dejar de verse a sí mismo con egocentrismo. Ha tenido que dejar de verse a sí mismo como el centro de todo. Ha tenido que dejar de estar viviendo la vida de los demás. Es que, Miguel, es tan profundo esto de la libertad y toca tan de centro la felicidad de las personas que te lleva a demostrar claramente que la Madre Teresa de Calcuta y los chinos son conocidos en el mundo porque el mundo necesita misericordia y mercancías baratas. Pero nadie conoce a África porque África no hace nada interesante para el mundo. ¡Guau! ¿Ves cómo te cambia todo el combo? Y entonces ves que los africanos son pobres porque son egoístas, porque miran a sí mismos y porque no ven a los demás como clientes, lo ven como súbditos. Por eso en el socialismo no hay riqueza, porque el socialista no te ve como cliente, te ve como súbdito disfrazado de ciudadano. ¿Ves? Y como te ven como súbdito, tú te relacionas con tu mujer como súbdito o como amo, y la vida se vuelve inoperante. Por eso tenemos hoy en España un gobierno socialista con el mayor índice de divorcios, con el mayor índice de abortos, con el mayor índice de consumo de estupefacientes, de bebidas alcohólicas, con el mayor número de suicidios, 4.000 suicidios al año. Y en lugar de hablar el socialismo en España de los problemas de los españoles, se pone a hablar de la foca de Alaska, del cambio del cuento climático y del rol de género del no sé qué rollo. A ver, Miguel, que nos estamos autodestruyendo, que nos estamos autodestruyendo. Esa es la base de vivir sin libertad, la infelicidad del hombre. Tengo que aceptarlo. Todos mis amigos socialistas están alcoholizados, son desgraciados, no se aman y tienen 3 o 4 divorcios encima. No se puede ser feliz y ser socialista. No se puede. El socialismo es la fuente de la infelicidad y es un enemigo para un hombre libre. Hay que acabar con el socialismo. Hay que meterlo en prisión. Cadena perpetua. Cadena perpetua, Miguel.
Si queremos ser libres y queremos algo de felicidad y plenitud y dignidad de verdad, no estos eslóganes vacíos que en realidad te prometen dignidad pero después te dan una tarjeta de alimentos para que comas de lo que te dan en una caja, sino que dignidad de verdad. Qué hermoso proceso describiste, y efectivamente la libertad parte por un proceso de valentía, parte por un proceso de descubrimiento, parte por un proceso de superaciones de ego.
Y de santidad. Es que esto es lo más maravilloso, es que para hacerte buena persona te tienes que hacer empresario. Pero hacerte empresario, yo he tenido contratos de dependiente, soy profesor de universidad y trabajo para una institución, pero no es eso ser empresario, lo dijiste antes. Ser empresario es la actitud que yo tengo ante la universidad, por ejemplo. Si yo llego a un sitio y digo, aquí hay trabajo para mí, eso no es ser empresario, eso es ser un trabajador que va a obedecer órdenes. Pero si yo llego allí, habiendo identificado las oportunidades que hay en esa universidad, los fallos, y prestándome para resolver una serie de problemas y generar un valor añadido, yo no estoy llegando como trabajador, yo estoy ofreciendo la solución a un problema. Yo me estoy ofreciendo, yo estoy sirviendo. No me estoy sirviendo de la oferta de trabajo, sino que la estoy creando. Es muy difícil que yo no encuentre trabajo en esas condiciones. Tengo que ser muy tonto para que yo no encuentre trabajo. Claro que encuentras trabajo. Por lo tanto, el desempleo no es un problema del mercado laboral, como nos dicen en economía. El desempleo es el intento de convertir, de financiar, de subsidiar la mediocridad. Y como es imposible subsidiar la mediocridad, porque la mediocridad es empobrecedora, es imposible el pleno empleo. El modelo de la Nairu, que estudian los macroeconomistas, que es un modelo muy matemático para explicar cómo se puede alcanzar pleno empleo sin inflación, eso ocurre en las pizarras, pero en la calle eso no ocurre, porque en fin de cuentas, la única manera que tiene el gobierno para acabar con el desempleo es que tu empresario le pagues más a tu trabajador sin que tu trabajador tenga que hacer mejores las cosas. Ergo, quiere que tú financies con tu bolsillo al trabajador. Ergo, quiere que te arruines. ¿Y por qué quiere el gobierno que nos arruinemos? Porque cuando todos seamos esclavos, deja de haber desempleo. Escúchame, exacto, cuando todos somos esclavos no hay desempleo porque no hay trabajo, porque todos obedecemos. Eso es lo que quiere el gobierno, acabar con el desempleo por la vía no del empleo, sino del sometimiento.
Exactamente.
Eso se lo podíamos decir a Boric, porque seguro no lo ha pensado y lo mismo se arrepiente del socialismo que hay en su fene.
No, claro, y creando una casta de funcionarios, siendo que es tan fácil, si la ABC del desarrollo es, crea las condiciones de inversión y si llega mucha inversión, vamos a llegar al pleno empleo. ¿Y cómo suben los sueldos de manera orgánica? Así pues, aumentando la oferta de empleo por sobre la... Bueno, con todos los mecanismos de incentivo a la inversión. Es sencillo, pero no quieren que nos vaya bien. No quieren. Pero mira, vamos a pasar al tercer bloque y último, pero qué lástima que vamos al último, pero lo bueno es que lo tenemos. Ah, tenemos el último bloque.
Todavía no nos lo han quitado los socialistas.
Nos vamos un minuto, amigos, ustedes saben, una pequeñísima pausa y estamos de vuelta.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. Si ya eres parte de micasino.com, sigue jugando con todo, porque aquí siempre hay algo para ti. Casino en vivo, traga monedas, apuestas deportivas y promociones que realmente valen la pena. No te cambies, juega donde ya conoces cómo se gana. Micasino.com, la mejor opción para los que saben jugar. Micasino.com. En Agricultura es Desarrollemos Chile, con Miguel Iglesias.
Oiga, amigos, acá estamos, bueno, seguimos conversando con Antonini, incluso hasta detrás de cámara, está muy buena esta conversación. Y bueno, vamos a este tercer último bloque y Antonini te quería llevar también a aterrizar también en algo súper concreto todo lo que hemos estado hablando, porque sin duda la prosperidad de la gente pasa también por la rotura de sus propias cadenas personales para mejorar su vida familiar, mejorar su vida laboral, todo su oficio, su profesión, lo que le gusta hacer, sus talentos, también es en la manera de sacarlos de mejor manera hacia adelante, y ahí empieza un círculo virtuoso que te va bien a ti, a tu entorno, y si todos hacemos lo mismo, imagínate, una comunidad haciendo eso, hacemos una comunidad amable, próspera, que le va a ir bien, no una algo vicioso que en realidad va hacia el despeñadero. Entonces, eso también se manifiesta en votaciones, porque tenemos la política, como decía Charles de Gaulle, que a mí no me gusta mucho, pero él lo decía, que la política es algo tan importante que no se la tenemos que dejar a los políticos. pero tenía razón Charles de Gaulle en eso. Y claro, estamos en épocas de elecciones presidenciales, ahora este noviembre acá en Chile. Hay un candidato que es Johannes Kaiser, que tiene en su programa plasmado la defensa del empresario, sacar todas las trabas burócratas para destrabar la inversión, y va un poco en el camino correcto de qué es lo que estamos conversando nosotros ahora, o sea, destrabar la inversión para acelerar los proyectos de infraestructura, proyectos de energía, proyectos de gran inversión que crea bastante empleo, porque estamos ahora llegando a desempleo de dos dígitos con las políticas del mediocre de Boric, del mediocre y mala persona. Porque esto lo hacen a conciencia, si es un diseño para que no crezcamos. Esto es a conciencia, no es consecuencia de la inexperiencia, como lo quieren plantear. Esto está diseñado para frenar el desarrollo de los países y que usted pase hambre. Entonces, está por otro lado la antípoda, una candidata comunista, Janet Jara, que se quería salir del Partido Comunista, pero hay una ley que se llama antidíscolos, que si te sales del partido en el cual inscribiste tu candidatura, no te puedes presentar. Entonces se tuvo que quedar en el Partido Comunista, porque hacen lo que hacen los comunistas, que lo tienen escrito en sus textos, un repliegue ideológico táctico, que se disfrazan de otra cosa, pero logran avanzar y después vuelven a sacarse la piel de oveja. Y al medio tenemos la típico derecha trans, que le digo yo que en realidad se autonombra de derecha, pero vota como izquierda. Y por otro lado, José Antonio Kast, del Partido Republicano, que vendría a ser, derecha, en un grado menor en la ventana de Overton que Johannes Kaiser. Pero el único que tiene un programa en estos momentos, y de hecho yo no tengo miedo en decirlo, es mi candidato favorito por el programa y lo ha mencionado, es una defensa del empresario, pero brutal, y sacar todas las trabas del Estado. Eso que parece tan sencillo, cuesta mucho hacerlo por el otro lado. ¿Por qué crees tú que hay una...? Pues sabemos que los políticos son bien cobardes, pero ¿qué falta para que exista esa valentía de realmente abrazar las ideas correctas y dejarnos con esta necesidad casi absurda de tener que tener una cierta pleitesía con la izquierda? ¿O estamos viviendo todavía este resultado de estos parásitos mentales, como lo decía Axel Kaiser en su libro, de que si estás lejos de la izquierda no eres buena persona, o estas trampas retóricas que te plantean? Porque, sí, vámonos a lo pragmático, o sea, hacer un programa de gobierno ágil, moderno, que fomente la inversión, que vaya al pleno empleo, pensemos en todos los estudiantes que están ahora terminando su carrera universitaria, todos los jóvenes que necesitan emplearse para no tener que ser funcionarios y poder tener una esperanza de vivir su libertad.
Yo te quiero hacer una pregunta muy clara. ¿Cuál de todos los candidatos ha decidido reducir ministerios?
El que primero partió la propuesta más agresiva, digo agresiva, pero la verdad...
De acabar con ministerios.
Johannes Kaiser, de 24 a 9.
¿El Partido Republicano de José Antonio Kast lo va a hacer o no lo va a hacer?
No. Dicen que sí, pero no tiene una propuesta clara.
Bueno, yo lo que digo es que nunca son las ideas lo que cambia la realidad. Nunca son las buenas ideas las que cambian la realidad. Lo que cambia la realidad son los hechos, son las personas. Yo no me puedo tomar un café con la libertad, pero sí me puedo tomar un café con un hombre libre. ¿Ves?
Claro.
Eso es lo que hay que tener. Entonces, es muy importante. Cuando Jara, la del Partido Comunista, es capaz de hacer cualquier cosa para llegar al poder, claro, debería de tener prohibida a esa mujer ir al poder. Claro. Porque va a llevar a la devastación al pueblo de Chile. Es evidente, solo hay que verlo en los gestos. Solo hay que verlo en los gestos. Ahora bien, yo le diría a Johannes, el Partido Libertario, la batalla cultural es trascendental. Pero si hemos dicho que no son las ideas, sino que son las personas, tenemos que profundizar e ir más allá de la batalla cultural. Y tenemos que ir hacia la batalla personal. ¿Qué diferencia hay? La batalla cultural crea militantes. La batalla personal crea referentes. La batalla cultural da lecciones. La batalla personal da ejemplos. La batalla cultural cita autores. La batalla personal deja huella. La batalla cultural crea un ejército ideológico a tu favor. La batalla personal crea hombres libres. La batalla cultural te puede hacer presidente del gobierno como a Javier Milei, pero solo la batalla personal te mantiene en el gobierno indefinidamente, como no le va o no le está pasando a Javier Milei con las elecciones provinciales en Buenos Aires.
Exacto.
Si Johannes quiere llegar al gobierno o José Antonio Kast, los otros ni los tengo en cuenta. No tienen más alternativa que transicionar de la batalla cultural a la batalla personal, o en dos años empezará a tener traidores vestidos de liberales, de conservadores. Esto que yo les digo a ellos, que lo estarán viendo esta noche, estarán asintiendo con la cabeza porque saben que es verdad. Y ahora tú me dices, Antonini, ¿dónde en toda Chile podemos nosotros transicionar de la batalla cultural hacia la batalla personal? En un instituto que se llama Mises Cono Sur.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué mención! Sí, estamos muy contentos, le vamos a aprovechar de contar a los amigos. Claro, porque abrió las puertas el Instituto Mises Cono Sur para justamente crear una oferta de capacitación, preparación en ciencia política, filosofía, economía, y además otros cursos introductorios también a nivel de diplomado, magísteres y doctorados para entender estos procesos y en realidad prepararse, porque es como lo que conversábamos. Muchas gracias por la mención, porque nos damos cuenta que el sentido común no es suficiente. Claro, el sentido común te ayuda a mover la cabeza y girarla en el sentido correcto, pero para empezar a transitar ese camino necesitas herramientas, necesitas cómo poder identificar todos los riesgos que se van a presentar en el camino, todas las falacias que se van a, que te vas a encontrar en el camino, y cómo poder pasarlas para mantenerte siempre, vivir un camino estoico hacia adelante. ¿Tú? Y también cohesionado con tus pares, con quienes quieren también habitar una sociedad mejor. Y lo invitamos a visitar la página misesconosur.org. Y Antonini, bueno, tú estás también muy vinculado con el proyecto.
Estoy muy ilusionado con el Mises porque yo siento que es una semilla de libertad como no he visto en ningún otro sitio del mundo. Es institucionalizar la batalla personal. ¡Wow! Que es, sería una especie de batalla cultural 2.0. ¿Vale? 2.0, que sería ya más profunda, ya iría la esencia de las personas a hacerlas buenas porque las hacemos libres. Te voy a contar algo, que creo que es muy interesante saber. La primera preocupación que tienen los ciudadanos de Chile, de Colombia y de España, tres países gobernados por el socialismo de Boric, Petro y Sánchez, es la inseguridad. Los partidos incluso de derecha creen que la seguridad, pues, ¿cómo? Más policía, más militares, más control fronterizo. Mentira, mentira. Eso no es cierto. No hay cosa más peligrosa que un policía en un gobierno socialista. Claro. Cumplir leyes socialistas, claro, es infernal. Y lo, exacto, vivo de propia experiencia. Bien, ¿qué es lo que hace la libertad? La libertad lo que hace es que dejes de tener miedo. Mira, el socialismo hace que se apodere de ti un sentimiento de mediocridad, de falta de autoestima, de que tú no puedes hacer las cosas solo, sino que necesitas la ayuda inestimable del gobierno. Por lo tanto, como no puedes solo, no tienes iniciativa, tienes que pedir permiso. Eso hace que dejes de tener confianza en ti mismo, tienes que ir al gobierno a que te ayude. Al dejar de tener confianza en ti mismo, dejas de confiar en los demás. Al no confiar en los demás se hacen sospechosos para ti, y al hacerse sospechoso para ti, inseguridad. ¿No te das cuenta que es el socialismo lo que hace a las personas sentirse inseguras? Porque las hace cobardes. Y las hace cobardes porque les quita la libertad. Me voy a España, a la Dana. No sé si sabréis lo que pasó en España, en Valencia, unas lluvias torrenciales el año pasado. Claro, sí, se llevó dos pueblos por delante. Exacto. El problema de la Dana no fueron la lluvia, fueron los bomberos cobardes. Y fueron cobardes porque no eran libres de poder tomar su propia iniciativa y salvar a la población civil. ¿Por qué? Porque como viven bajo un régimen socialista, no mueven una manguera hasta que el gobierno no les da la autorización. Y como era fin de semana, no llegó la autorización. Y tuvieron que ver personas ahogándose y muriéndose con los brazos cruzados. Al punto de que tenían que llegar bomberos de Francia a hacer el trabajo, porque no tenían autoridad del gobierno español, y los españoles estaban con los brazos cruzados. Eso es lo que da miedo. Lo que da miedo es un profesor cobarde. Lo que da miedo es un médico cobarde. Lo que da miedo es un funcionario cobarde. Lo que da miedo es un empresario cobarde. Lo que da miedo es la cobardía. Lo que da miedo es la cobardía. La libertad es el único antídoto contra la cobardía, porque la libertad te hace tener iniciativa propia, saber que puedes por ti mismo, no necesitar al gobierno, tienes autoestima, confías en los demás, dejas de tenerlo como una sospecha y no, sino como una iniciativa y una oportunidad. Empiezas a unirte con los demás, creas empresas, desaparecen los miedos y desaparecen todas esas políticas. El miedo que busca inculcarnos el socialismo es miedo para justificar políticas de represión, de vigilancia y de control contra la población. Que lo digan, no quieren policías para que nos sintamos seguros, quieren policía para que nos sintamos dóciles. No os lo voy a permitir, no lo permito, no lo permito. No quiero más policía, quiero más hombres libres.
Exacto, qué lindo. Antonini Jiménez con nosotros acá en Desarrollamos Chile. Antonini, te tengo un regalo, mira, nuestra chapita del programa, que es nuestro pequeño símbolo, que nos recuerda nuestro compromiso con el desarrollo, no tan solo de Chile, sino que de todas las naciones, para tener naciones libres, que abracen las buenas ideas y el progreso para su gente.
Estoy encantado, tengo aquí los toros de mi país, tengo aquí la bandera de Chile, que es como si fuera el mío, y aquí ya tengo el programa de la libertad, o sea que imagínate, voy con el combo completo.
Sí, vamos con todo. Y después el pin del Mises con nosotros.
Eso. Eso ya. Voy a parecer un general de brigada.
Sí. Antonini, querido, bueno, muchas gracias por venir, sí, porque nos dicen que estamos justo en el tiempo. Realmente muy honrados y bueno, sin duda van a llegar muchos mensajes de parte de la audiencia cuando vean este programa, lo comenten y bueno, y lo invitamos desde ya a repetirlo porque va a quedar en el canal de YouTube de Agricultura TV, como ustedes saben. Y Antonini, es tu casa. Cuando quieras, cuando visites Chile de nuevo, que seguramente va a ser muy pronto, estamos acá para conversar, como siempre lo decimos, de las buenas ideas que le hacen bien a las personas, la sociedad y las naciones. querido. Muchas gracias por
ha
venir.
Ha sido un placer, queridísimo. Dios te bendiga.
Amén. Vale, amigos, nos vemos en el siguiente capítulo de Desarrollemos Chile. Chao, chao.
En agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.